Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hay muchas imágenes que ayudan a entender el origen del Día Internacional de la Mujer. La lucha femenina ya se cuenta desde hace siglos. Hortensia Moreno es la directora de la revista Debate Feminista y pone el contexto.
Yo creo que un antecedente muy importante pues es la Revolución Francesa, porque durante la Revolución Francesa, en que por primera vez, digamos, en la historia de Occidente se reivindica la igualdad entre todos los hombres, viene pues ya una llamada de atención acerca de que todos los hombres son iguales, pero todas las mujeres no.
La causa se intensificó a principios del siglo XX. Jornadas laborales interminables, el incendio en una fábrica de Nueva York, en pocas palabras, desigualdades de toda una vida. Empezó a organizarse entonces una celebración para el Día de la Mujer, pero cobró fuerza varios años después.
Un momento, un jalón muy importante que sería el de los años 70, lo que hemos denominado la segunda ola del feminismo, que además de los derechos políticos va a reivindicar otro tipo de derechos, los derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, ¿no? Y muchos que tienen que ver con la situación de trabajo.
Como consecuencia de esta ola, en 1975 el Día Internacional de la Mujer fue celebrado por primera vez por las Naciones Unidas y dos años después, en 1977, fue proclamado en la asamblea de esa institución. Con el paso de los años, las mujeres empezaron a estar cada vez en más lugares. Empresas, parlamentos, decisiones ejecutivas. Pero en las canchas, han tardado más.
Las mujeres hemos invadido prácticamente todos los espacios que se consideran masculinos. Al último que vamos llegando es al espacio del deporte. Pero en el deporte todavía seguimos siendo de alguna manera como pues intrusas, ¿no?
Considero que el fundamental tiene que ver con que el ámbito del deporte es uno de los ámbitos más fuertes para legitimar estereotipos de género, ¿no? Y en esa legitimación lo que tenemos es que es un ámbito predominantemente masculino, donde las mujeres se fueron incluyendo, pero desde lo marginal.
El Día de la Mujer también se celebra en el deporte con muchas manifestaciones. Y poco a poco las mujeres se han acercado a la igualdad numérica en las grandes competencias. En 1976, en los Olímpicos de Montreal, el sexo femenino era solamente el 20% de los participantes. En los Juegos de Tokio, celebrados en 2021, se presumió por primera vez la igualdad de género.
En realidad ahorita, en este momento todavía no hay una participación igualitaria en la enorme mayoría del mundo en el deporte, digamos, de base de hombres y mujeres. Y esto tú lo puedes ver en la calle, tú lo puedes ver en los deportivos populares. Todavía en los deportivos populares las canchas están monopolizadas por los hombres.
Un ejemplo de estar mejor es que hay más mujeres en el ámbito de competencia. Definitivamente es necesario este tipo de inclusión, pero sin duda no es suficiente, porque sigue habiendo una barrera simbólica y es la idea de que el ámbito de competencia es masculino.
En México ha sido un largo camino de lucha. Antes de que empezara el siglo XXI, las mujeres habían ganado solo 2 medallas olímpicas.
Antes de los Juegos Olímpicos de México 68, en México no había deporte de alto rendimiento. Solamente había algunos deportistas destacados, pero eran hombres. Y bueno, pues yo sí necesitaba pues un ejemplo a seguir, porque yo no conocía a ninguna mujer mexicana que hubiera destacado en el deporte.
El bronce de Maritere Ramírez en natación fue apenas un primer paso.
Y sí, tanto pues la organización de los Juegos como mi triunfo, pues sí ayudó a que muchas niñas y mujeres se motivaran a hacer deporte.
Pasaron 32 años para que hubiera otra medalla. Después del oro de Soraya Jiménez en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, las mujeres se han colgado 18 metales, el doble que los varones.
Siento que ha sido que muchas generaciones arriba, en mi caso, nos abrieron muchas puertas, nos abrieron como caminos y nos dieron esta visión de del decir la mujer puede, entonces nosotros empezamos a confiar más. Ya saben que hay un camino, que si hay una mujer que lo hizo, yo también puedo.
De todas formas, sí se debe reconocer la enorme, el progreso que hemos tenido en los últimos, sobre todo yo creo que en los últimos 25 años ha sido súper, súper decisivo.
Cada vez hay más mujeres en eventos nacionales e internacionales. La Liga Femenil de Fútbol cobra fuerza y el grito para este Día de la Mujer cada vez suena más fuerte. 8 de marzo, deporte para todas.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es fútbol súper picante. Hoy se conmemora el 8M. No se festeja, no se celebra, no se felicita. Se conmemora la lucha de las mujeres por espacios de mayor igualdad en un mundo heteropatriarcal. Todos los hombres debemos pedir perdón, porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido agresores por obra, por palabra y también por omisión. Hoy miles y miles de mujeres marchan en las calles, que griten, que pinten paredes, que golpeen monumentos, porque ninguna pared, ningún monumento vale lo que vale la dignidad y la vida de una mujer. He dicho, hoy estoy muy contento porque, aunque ustedes me consideran el más desmadroso de ESPN, soy el más inclusivo, el más progre también de este canal. Hoy están conmigo dos de mis compañeras, algo que he pedido desde hace muchísimo tiempo. Adriana Maldonado, Marisa Lara, bienvenidas y muy buenas tardes tengan todos ustedes. También Dionisio Estrada, Diony King y mi compadre Héctor Huerta. Y quien se mete con mi compadre, se mete conmigo. Bienvenidas y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Las Chivas Rayadas del Guadalajara están afectadas. Vean nada más las últimas dos derrotas de las Chivas en Liga y en CONCACAF. 3-0 y 3-0. La posesión, un asco, menos del 40%. Oportunidades creadas, 10 apenas en dos partidos. Tiros al arco, 2 en dos partidos. No, 4 en dos partidos. En total, 12. Recibidos, más de 20. Y al arco, cumplen el doble dígito. Cruz Azul, de hecho, fue muy efectivo. 3 disparos, 3 goles. A ver, Adriana Maldonado, ¿cuál es tu pronóstico del Chivas para el siguiente partido contra el León? ¿Están en crisis? ¿Pierden o no pierden?
No, yo creo que pierden. La verdad es que, bueno, antes que nada, gracias por estar aquí contigo. Y Alvarito, qué bonitas palabras, ¿eh? Nos invites más seguido, Marisa.
Cuando quieran, cuando gusten.
Pero bueno, ahora sí, hablando del tema.
Y a todos mis compañeros también.
Sí, la verdad es que gracias por la invitación. Pero bueno, hoy hablar un poco de este partido. Es evidente que hay una crisis en Chivas. Los resultados lo respaldan. El vestidor, en mi punto de vista, creo que está un poco fracturado. No hay una relación con Fernando Gago, más allá de las palabras que sale a decir después de esa derrota ante Cruz Azul. Creo, desde mi perspectiva, que es un técnico que todavía no conoce el fútbol mexicano, que no sabe cómo plantearse en partidos con rivales como Cruz Azul y América, y que no entendió la jerarquía de jugar los clásicos y más un clásico nacional. Ante esto, te puedo decir que yo creo que Chivas este fin de semana no va a sacar un buen resultado ante León. A lo mucho podría firmar un empate, pero yo dudo.
Pero comprométete, comprométete.
Yo creo que cae 2-0 o empata por un gol.
Uno u otro.
Cae 2-0.
Cae. ¿Difieres o concuerdas, Marisa Lara?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí. Sí, me parece que está viviendo un momento.
Y yo también la siento.
No la vi convencida.
Un momento complicado para las Chivas, ¿no? Ajá. Me parece, desde el momento que sales a defenderte y a jugar muy atrás a un equipo como las Águilas del América, ya los chivermanos ya se ponen ahí alertas de que algo no puede estar bien. Ha sido semanas complicadas y todo lo que le viene al equipo de Chivas, que tendrá que enfrentar dos veces más a las Águilas del América, pero ahora ante León es el oasis donde tuviera que sacar el resultado. Si no lo hace, esto que a mí me parece ya está ardiendo en la perla tapatía, va a seguir ardiendo. Es imposible que las Chivas caigan en una racha tan negativa con los rivales que ya mencionabas, Cruz Azul, el América y por supuesto ahora con León, que además, ojo, se nos olvida que es un clásico del Bajío. A lo mejor a nosotros no nos suena tanto, pero entre León y Chivas hay una rivalidad bien importante. No creo que los chivermanos quieran perder. Ojo también con la defensiva del equipo de las Chivas, que hace agua la defensiva de las Chivas. Es un punto bien delicado que no ha podido componer el equipo de las Chivas, y mientras esto no pase...
¡Qué contento me siento hoy! ¡Hombre! Objetividad y neutralidad en esta mesa. Si tuviera a Dalberto, a Pietra, a Paco, ¡no! Sería... Sería, no, Chivas va a ganarle a León, y a León, y a León, y a León. No, no están en crisis, por Dios. Hoy estoy tan contento.
No, es que no, los resultados, no, no es ahí están. Bueno, Alvarito, no, ya se empieza a cuestionar la continuidad de Fernando
¿Quién
Blanco?
Cuestiona eso?
Ya están no, diciendo eso que no si, de no ganarle al América tiene un pie fuera de las
Chivas. ¿Quién cuestiona Adriana, eso?
Jesús Bernal.
Jesús Bernal cuestiona si es cierre por fan.
Por eso, pero ya.
Cada torneo es lo mismo con el equipo de Chivas. Cada torneo es exactamente lo mismo. Pasan los malos resultados, venimos a esta jornada, ya el técnico se tiene que ir, tiene un pie afuera, el proyecto ya no importa, siempre es lo mismo. Si apostaron por Gago, lo tienen que sostener con todo y los malos resultados.
Yo solo tengo una preocupación, compadre, yo tengo una preocupación.
¿Cuál, compadre?
Perdón por siempre estar tan preparado, discúlpame usted. Daniel Quintero Huitrón.
El árbitro.
El árbitro. Chivas no ha perdido jamás. Con Daniel Quintero.
Nunca le ha pitado, ¿no?
Tampoco ha pitado.
No, sí. Cuatro partidos. No, esa la utilicé con Brian González, ¿te acuerdas? Con Brian González. 2 victorias, 2 empates, 0 derrotas. Y el último partido que le pitó Huitrón a las Chivas, no perdieron. Y nunca le ha sacado una tarjeta roja al rival. A mejor dicho, a Chivas. Al rival sí ha expulsado. ¿Huitrón va a ser un factor, compadre?
No creo.
¿No crees? ¿Tú que eres tan mal pensado, conspiracionista como yo?
No, es que yo creo que, como bien dicen, que quien sale a ganar por obligación pierde por necesidad. El Guadalajara necesita ganar.
¿Perderá entonces?
Entonces, la misma presión de salir a ganar contra León puede hacer que pierda el partido. Y yo creo que si pierde con América en la CONCACAF, pierde con León en Liga, vuelve a perder con América en CONCACAF, pierde otra vez con América en Liga y pierde con Monterrey, 5 derrotas, ¿quién las aguanta consecutivas?
¿En dónde?
En Chivas. ¿Quién las aguanta?
Ay, por Dios. ¿Quién las aguanta?
5 derrotas seguidas.
¿Almeida?
No, 5 derrotas seguidas.
Compadre, yo creo que Almeida, no en la suma de sus 2 primeros torneos, llegó a tener una racha de 1 victoria en 14 partidos.
Bueno, pero hablas del último técnico campeón.
No, pero o sea, en ese momento no era campeón.
En ese momento no lo era.
Pero había un convencimiento campeón. Y había algo que dice Adriana que no se siente. Marisa, había un convencimiento al interior del plantel. No, él lo armó.
Almeida los dejó.
El conjunto estaba con
Almeida
él.
Almeida los dejó en problemas de descenso y no lo echaban. ¿Por qué?
Cuando había descenso, ¿verdad? Pues,
claro, porque no hubiera sido Arellano, Dionisio. No hubiera sido el Chepo. No hubiera sido un técnico mexicano.
El Chepo lo salvó.
¿Por qué?
Y los hizo campeones.
Porque como ellos no hacen así, pues no se salvaban. Gago, ¿tú crees que lo echen si pierde?
No.
Ahí está. Alcahuetes con Chivas.
No, y además lo que yo quiero ver es si Gago es capaz y se atreve de empezar a mover al equipo adelante. Es decir, puedo entender que quizá Chicharito no esté para arrancar.
90 minutos más.
Pero por eso, ¿no?
Porque Dionisio, no esté para arrancar. Chicharito para que esté en Chivas.
Pero sí pienso que Macías está para arrancar. Y quiero ver si lo va a cambiar el dibujo y poner a 2 delanteros.
O sea, ¿quieres sacar a Macías tú?
Marín y Macías. No, es que necesitas goles.
Ah, no, perdón, ¿tú quieres sacar a Marín?
En los últimos dos partidos. ¡No!
A la leyenda de expansión.
En los últimos 2 partidos no ha metido gol. Se ha ido en blanco.
Pero es culpa del técnico. Ha puesto al Piojo, Piojo Alvarado como 9.
De ahí es donde vamos. Entonces, ¿para qué tienes 4 aparentemente delanteros que de los 4 parece que hoy no haces ninguno? ¿Eh? Y prefieres poner a Alvarado o a veces hasta a Guzmán como un falso 9.
Pronóstico.
Lo gana León 2-1.
Compadre.
Yo creo que pierde 1-0. El Guadalajara pierde con León.
Marisa.
Yo me quedo con un empate.
¿Empate por qué?
Porque creo que puede hacer un gol.
¿Crees? ¿Como un acto de fe?
Sí.
Creo. ¿O un acto así como un acto de fe? Ok.
Álvaro, si no es aquí, no va a ser.
Si no es ahora,
no va a ser.
Será mañana. Voti, participe en nuestra encuesta. Pausa. Por cierto, hubo insultos racistas de los Chivas a Quiñones. Tengo las imágenes, las tiene mi producción, si no se las mando. Hubo insultos racistas contra Quiñones.
Comisión de Árbitros, lo que designamos es capacidad, no género. Y esto es para árbitras y para árbitros. La capacidad es la que los pone en el partido que son designados. Después de casi 19 años sin una árbitra como central en la primera división del fútbol mexicano, en la comisión de árbitros hemos decidido designar a Katy Itzel García Mendoza para el partido de la jornada 11 entre Pachuca y Querétaro de la Liga MX. Ella, junto con otras compañeras árbitras, tienen las credenciales suficientes y la experiencia necesaria para recibir esta distinción. En la comisión de árbitros queremos refrendar nuestro compromiso permanente y sostenido con la igualdad de oportunidades para todos y todas por el fútbol y el arbitraje que queremos.
Pues está medido. Árbitra central pitará en Liga MX después de 20 años.
Increíble.
¿Qué les parece?
Increíble, la verdad, me parece simplemente el pensar en 20 años, lo que ha tenido que pasar en 20 años para que una mujer pueda pitar en la Liga MX, es impresionante. Desde Vicky Tobar, que estuvo en el 2004, demasiado tiempo, Álvaro, demasiado. Katy Itzel García estuvo en el 2019 ESPN. Ya.
Uno, gracias, nos quedamos para otras cadenas.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
El ánimo del equipo está muy bien, la verdad es que todos venimos trabajando a tope. Y bueno, como bien comenta, sabemos que este mes es muy importante, bueno, al igual que todos, pero se vienen una seguidilla de partidos. Es muy importante que pues, todos los del grupo se mantengan en muy buen nivel.
Hay que darle el máximo respeto a cada rival. Si bien dices, a lo mejor a Tigres no se les han dado los resultados que ellos han querido. Sabemos que pues tienen un grandísimo plantel, tienen muy buenos jugadores de la elite mundial. Entonces, pues para nosotros es enfrentarlo de la mejor manera, concentrado siempre al 100%, porque sabemos que Tigres siempre es un rival complicado, que va a venir a dar todo al Azteca, pero bueno, como lo dije, nosotros confiados en el trabajo que estamos haciendo, en aprovechar las oportunidades y poder seguir haciendo muy bien, muy buen papel, tanto en la Liga como en la Conca Champions.
A ver, viene el partido contra los Tigres. Compadre, ¿cuál es tu pronóstico?
Yo creo que el América va a seguir su buena racha. El Tigres tiene un problema ahorita en los últimos partidos, como ha perdido la continuidad. Ha perdido los jugadores individualmente estaban resolviendo los partidos. Y últimamente ya no está ocurriendo. Entonces, el funcionamiento de Tigres ha sido muy disparejo.
¿Dónde peor se ha visto?
Sí, yo creo que
es cuando no estuvo Pizarro.
Trae una mini crisis el equipo de Tigres y con la ida de Siboldi a la banca por el castigo de 3 partidos, que además él se lo provocó.
Pero ya regresa paso, ahora.
Ya regresa ahora, pero sí le afectó mucho esos 3 partidos. El equipo parecía, decían en mi tierra, como perro sin dueño, parecía el equipo, ¿no? No se veía, yo creo que Tigres trae una baja evidente.
Y en Michoacán le decían perro de rancho, ¿no? Que está pegado.
Ah, sí. Ese es el que amarraba.
Ese es el que amarraban y soltaban cuando
Cuando había problemas.
Ya, sí.
Acuérdate.
Mi amigo.
Tu amigo dijo así.
¿Y quién?
¿Yo? ¿Yo qué?
¿Te lo descabellaste tú?
Bueno, él solito. Se mató con sus palabras, ¿no? Ay. Ahora, lo que decía Héctor es cierto, pero también hay un punto importantísimo. Al margen de Siboldi, que haya podido estar o no en la banca, da la impresión que con Siboldi en la banca o no, de pronto le ha provocado problemas a Siboldi poder encontrar el lugar adecuado de Bruneta, ¿no? O lo tira por izquierda.
Pero Bruneta
o lo mete
no anda bien tampoco.
Como un interior está bien, pero da la impresión que uno pensaba, no, con Bruneta imagínate estos Tigres, cuánto van a producir y cuánto van a volar. Hasta el momento, entre lo de Bruneta y que no le encuentran la posición, no ha podido mostrarse como se ha mostrado en Santos.
¿Cuál es su pronóstico entonces?
No, gana América.
Gana América, Adriana.
bueno, yo también creo que gana América, pero más allá de lo que dicen ellos, creo que también le ha costado mucho a Siboldi encontrar una alineación titular, porque contra Toluca no tienes a Diego Lainez, ahora no vas a tener a Sebastián Córdoba, vienes de hacer varios viajes, viajas a Toluca, de Toluca viajas a Orlando, regresas a Monterrey o llegas a Ciudad de México, es mucho el desgaste, incluso Siboldi lo dijo, ¿no? Creo que me hace falta mucho tiempo de entrenamiento, mucho tiempo en la cancha, en esa práctica, y yo creo que llega más mermado Tigres a esta jornada que América, que creo que se adaptó muy bien en su visita a Guadalajara.
Marisa, ¿difieres o concuerdas?
Sí, yo creo que este partido se lo quedan las Águilas del América. Viene y ha venido a lo largo de todo el torneo sumando más adeptos, me refiero a de menos a más. Está jugando mucho mejor de conforme arrancó el torneo. De acuerdo en que se ha adaptado mejor a estos estas dobles jornadas que ha habido tanto en CONCACAF como Liga. Y el caso de Tigres está metiéndose en problemas también, los veo a la baja, no desde ahora. Creo que este Tigres tan poderoso que veníamos viendo está en un bache, está viniendo hacia la baja y le va a costar también reponerse, ¿no? La rotación es algo que tendría que ser natural y que posiblemente, bueno, estemos viendo tanto por ahí, me pudiera parecer un poco entre las Águilas, algunas modificaciones y también con el equipo de Tigres es sano.
En el último partido de la final, en el de vuelta, a diferencia de lo que pasó Cruz Azul, a diferencia de lo que pasó Chivas últimamente con América, Tigres por lo menos le pudo complicar el América y mantener el 0-0 en el Azteca cuando eran 11 contra 11. Ajá. Vamos a ver si estos Tigres se aplican al igual que en esa final, más allá de la baja de juego. Y lo otro que también creo que es importante señalar, estos Tigres, decía Marisa, bueno, están en una posición séptimo, octavo. Sí, pero hay que recordar que hace un año se metieron por la puerta de atrás a la liguilla y terminaron siendo campeones.
A ver,
ahí es donde
no tienes que forzar tu discurso de Liga de Tres. Sí, no lo tienes que forzar.
La Liga de Tres ahí está para aquellos que dicen, es que no está arriba, es que no hagan. No, yo no he dicho que sean invencibles esos tres y yo no he dicho que a fuerza tienen que estar los tres arriba y sacar 10 puntos. Cuando lleguen a la liguilla, lo sostengo, cuando llegan a la liguilla. Ahí es donde estos tres siguen siendo la Liga de Tres.
Pero hoy por hoy, a partir de un año a la fecha, llega hoy a la liguilla, hoy a como está jugando, ¿para qué está?
Semifinales.
¡Para nada!
¡Semifinales!
¡Para nada!
Ah, bueno, así decíamos hace un año, ¿para qué está? ¡Para nada!
Pero no, campeón. Pero ahí en el transcurso de las 17 fechas y el cierre no fue malo, ¿eh?
Bueno, no hemos visto el cierre acá.
Ah, por eso mi pregunta fue específica.
Yo te digo.
Si hoy.
Semifinales.
Hoy,
semifinales, te vuelvo
basado
a decir.
¿En qué?
Semifinales, te vuelvo a decir. En la experiencia, en la calidad individual de sus jugadores, en el oficio.
Nada más te voy a decir una cosa. Esa experiencia, ese oficio y esa calidad no les alcanzó para la final. No les alcanzó.
Yo te dije semifinales, ¿no?
Ah.
Yo te dije semifinales.
Porque pero este torneo se ha enfrentado a los equipos que están al menos del 1 al 7 y no los ha vencido. Empató con
los
Pumas,
vivos y los muertos.
Perdió con Toluca, con América, el escenario parece el mismo.
Y en el torneo donde fue campeón también pasó lo mismo con algunos partidos. Ahora, por eso, ¿por qué te digo semifinales? Porque la final hoy la veo América-Monterrey.
No, pero ojo, Dionisio, cuando fue campeón, Siboldi llegó en la fecha 15.
Por eso.
Después de Coque, después del Chima Ruiz, llegó Siboldi. Sí. Y de la 15 a los 23 partidos que jugó, solamente dirigió 8 partidos.
Claro.
Fue campeón.
Uh-huh.
La siguiente, dirigió todo el torneo completo y llegó a la final.
Uh-huh.
Esta es la primera crisis que vive Siboldi con el equipo.
Para y mí, es que.
Este equipo está en crisis. De funcionamiento.
Sí.
De funcionamiento.
Bueno,
y de resultados.
Y algo de resultados.
Porque hay una fórmula que se termina de desgastar con el tiempo. Sí, tienes la experiencia. No, sí, tienes el nombre de jugadores. No es fácil mantenerlo tanto tiempo. Yo creo que Tigres.
Bravo.
Claro, estamos hablando de una dinastía que ya hicieron de 10 años. No es cualquier cosa lo que ha hecho Tigres. Pero sí creo que están ya desgastando. Desgastaron esa fórmula. Los elementos que tienen están desgastados. El vestidor es importante. Y ahora coincido con él. Hay un pequeño bache ahí que tiene que ver cómo resolver porque no puedes seguir viviendo de lo mismo.
Quitando a la América.
Es lo único que estoy diciendo.
Quitando a la América, quiero ver quién es el gallo que se quiera enfrentar a Tigres. Nadie se lo quiere encontrar ahí. Ni el mismo Monterrey.
Es que es lo
mismo. Ni el mismo Monterrey.
Le ganó Cruz Azul.
Ni el mismo Monterrey, ni el mismo
Cruz Azul. Le ganó Cruz Azul.
Ni los Pumas, ni Chivas, ni Toluca,
mira,
ni Pachuca.
Yo te voy a decir una cosa.
Ninguno de ellos se va a querer enfrentar a Tigres en la
liga. Mira, yo te voy a decir una cosa, compadre.
Me extraña que hoy Huerta viene muy
Viene muy callado.
No.
Cauteloso.
No, viene, exacto. Viene muy.
Cauteloso.
No es la primera crisis de Siboldi, porque antes era puro
Siboldi.
Antes era puro Siboldi. Lo defendía por ser su amigo.
crees que es uno de los grandes aliados de mi compadre?
Es Siboldi.
¡Siboldi!
A ver, compadre. Ajá. Él siempre dice que yo no critico, que es mi amigo. Yo estoy criticando a Tigres, que no.
¡Qué casualidad! ¡A Tigres, estoy ahorita!
Diciendo, no, estoy diciendo que Siboldi se provocó.
Por eso me extrañó. Por eso estoy diciendo que me extraña.
Está, que no está encontrando el funcionamiento con el equipo. O sea, que se está desgastando su relación con el grupo, no lo sé. Hay que estar dentro para saberlo. Pero de que el equipo hoy no manifiesta la confianza para que los seguidores...
Por eso me extrañó que lo dijeras.
¿Por qué llegar a la liguilla? ¿Por qué te va a extrañar?
Porque, el otro día con tu amigo Siboldi, Tigres el favorito a ser campeón. América dejó dudas contra San Luis. Y Siboldi viene de ser campeón en este y en este y en este evento.
Mis amigos eres tú, mi amigo es mi compadre. Yo no tengo amigos del fútbol. Todos son conocidos. Yo no meto las manos del fuego por nadie. Nadie del fútbol.
¿No metes las manos al fuego? Mira, porque luego hay una imbecilidad que meten las manos al fuego por criminales. Fíjate nada más. Empezó Carlos Felipe Rodríguez, el portero de Tigres, y le fue muy bien a Tigres. Regresó Nahuel y empezaron a clavarle goles a Tigres. No estuvo Pizarro tres partidos y Tigres no podía ni salir con balón controlado. No entra Gignac o no arranca un partido y tienen que depender de él para que marque gol. Hoy América tiene al portero con más vallas invictas del fútbol mexicano. Hoy América tiene el segundo mejor promedio de disparos al arco.
Nahuel ¿Es Malagón Guzmán, el mejor portero del fútbol mexicano?
Es el mejor.
Ah, no, porque yo he escuchado por ahí.
¿Quién?
Que es Kevin Mier. Que no, lo ha hecho muy bien.
El segundo.
Que lo ha hecho muy bien, el pero es no Kevin está Mier. En este momento.
El segundo es Kevin Mier. Malagón. Fíjate nada más, Nahuel Guzmán en los últimos 43 partidos tiene 48 goles en contra. ¿Y las finales que Tigres ha perdido por culpa de quién fueron?
Nahuel.
De Nahuel Guzmán.
Pero también ha ganado finales por Nahuel.
Recuérdame
sí,
una.
Sí. Los penales del América.
Los penales.
Los penales contra Pumas.
Los penales.
Pero lo ha ganado por él.
¿Y hoy cómo está Nahuel?
La ha ganado por él.
¿Cómo está Nahuel hoy?
No, a ver.
No, es que Nahuel nada más quiere hacer show y quiere que de su show destaque. Y la verdad es que se le meta
a después de esa última expulsión, como que le ha costado regresar.
Lamentablemente, te ha tocado.
Y también hay que
controlar
la disciplina también. Lo de Tercero, que nunca juega, y ese Eduardo Tercero lo meten a jugar, da un cabezazo tonto contra Cruz Azul, lo expulsan, se mete Siboldi, comete el error de meterse, le tira una patada a un rival. Es
tres partidos nada más.
Le dan tres partidos.
Pero luego, eso ya es una Córdoba, constante en Tigres. Claro, ya cada Córdoba jornada tienes menos a un Córdoba, jugador claro, precisamente claro. Por expulsión. No, por eso decía, Diego Lainez no estuvo con Toluca. Sebastián Córdoba no va a estar con América. Y Nahuel, esto también Adriana, complica las
¿cómo
cosas.
¿Cómo está Nahuel provocando a las aficiones de todos los estadios donde va? También está mal.
Está
eso.
Más preocupado en hacer el show, el espectáculo, que en verdad concentrarse en atajar un penal a Thiago Volpi, que pasó el fin de semana.
Creo que para ningún entrenador es fácil decir, a ver, no está Gignac para jugarme los 90 minutos porque no está ya, pero meto a Nico Ibáñez y no le mete un gol ni al arcoíris a veces.
Pues o sea, si no le dan ritmo, compadre. No,
por eso. Lleva tres goles Nico Ibáñez en 10 jornadas.
Pero a ver.
Y jugando muchos minutos.
Pero ya tocaste.
Pero Bruneta además no encajó.
Pero a ver, espérame, compadre. No, pero a ver. Ibáñez tiene tres goles.
¿Y cuántos lleva Gignac?
¿Tres?
Por eso te digo.
¿Los mismos?
No tienes un centro delantero que te haga 8.
André Pierre tendría que llevar 6.
No, pero alguien tendría que llevar 6 o 7.
Nico Ibáñez. También.
Pero es que al final estás hablando de dos elementos que llevan
me gusta que
no 10
hablando de
años.
Sino de América,
muy bien. ¿Sí? Que llevan no los 10 años, pero que han estado en este lapso que hablamos de jerarquía del equipo de Tigres, como Gignac y como lo hace Nahuel. Dos que ya están desgastados, dos elementos que pueden. El caso de Nahuel, no sabemos cómo está el vestidor, ¿no? Y ni quién está con él, ni cómo está dividido. O sea, hay temas de dos que son jerarcas dentro del equipo que están teniendo problemas en este momento. Por eso digo que la fórmula se va desgastando, los jugadores se van desgastando, entra nueva sangre y empieza.
Pero ellos siempre se sostienen, como han ganado títulos recientemente, de que no.
Por eso.
Siguen,
así va, pero esa era la era.
Ahora.
Eso era la era de Tuca.
También ahora.
No.
Miguel Herrera les dijo que estaban viejos.
No, exacto. Pero
y razón no le faltaba, pero, me refiero, pero todavía eran viejos con calidad.
Yo lo podía justificar en la era del Tuca porque eso ya fue una tendencia en la era del Tuca, pero que lo estemos justificando ahora.
Espérame, aún con viejos han ganado tres títulos.
No, que lo estemos justificando.
O sea, igual llevan tres títulos.
Pero que estemos justificando que arrancan lento para después acelerar en el tramo final de la temporada, eso no.
¿Viste otra vez
no
la defensa? ¿Viste otra vez la defensa, Siboldi?
No.
Campeón, ¿viste otra vez la defensa, Siboldi?
No, compadre, campeón de liga.
Ajá.
Campeón de campeones le ganó a Pachuca.
Sí.
Y campeón del Champions Cup que
Almeida,
le ganó a
Almeida, ahí está hablando Almeida, la voz títulos. De Huerta.
¿Qué daño? ¿Qué daño hizo Almeida al fútbol mexicano al presumir las copitas que no nos importaban? Sí. Pero llegó Almeida.
Bueno, pero llegaron a dos finales de manera consecutiva.
Dos finales de liga.
Eso también habla de
también Cruz Azul.
No,
no.
Y yo llegaría a la final.
Pero Cruz Azul no es Tigres.
Bueno, por eso llegas, estás ahí, pero no hay títulos.
Es una mini crisis, o sea, es una mini crisis de Tigres, pero que sí tienen que meterle remedio.
La normalidad.
Pero Álvaro, ¿este Tigres le va a alcanzar para el torneo local y la Liga de Campeones?
No, para ti.
¿No?
No da confianza en la gente de
la Liga de Campeones, esta ronda o la siguiente, creo que hasta ahí va a ser el
Sí Inter. Puedes decir que es una liga de tres, pero no con Tigres. Puedes
cambiar. No, incluyen
a Tigres. ¿Quién es el otro?
Cruz Azul. No, a Tigres.
Ahora metes a Cruz Azul. Ojalá.
Te recuerdo que Ibañez lleva tres goles, pero dos penales.
Bien, compadre. Me gusta.
Y un penal fallado. ¿Y los penales no sirven? Fallado.
No, cuentan también.
Para presumirlo, como lo hacen con Alan Pulido.
No.
Como lo hacen con el Pocho Guzmán.
Cuentan para también, porque te dan puntos.
Lleva tres penales.
El Pocho es muy buen jugador.
Chivas está viviendo una crisis o su realidad. Hugo Rodríguez dice, realidad, necesita extranjeros. Pues ya los tiene a los mejores mexicanos, eso sí no los tiene. Si es que desea competir actualmente, solo puede hacerlo por los lugares 9 y 10. Vázquez Juárez dice, realidad, pero va a seguir siendo popular y ya es hora de que contrate jugadores extranjeros para estar al nivel de los otros equipos grandes del fútbol mexicano. Pausa en Fútbol Picante. Tras ella, hay que poner las cosas en la balanza con Rafael Ramos Villagrana. Venimos. Es momento de poner las cosas en la balanza. Rafael Ramos Villagrana se une a esta edición de Fútbol Súper Picante. A ver, Rafael, bienvenido. Pongámoslo en la balanza. ¿Doble dígito de goles de América en los tres partidos? Ya lleva uno. ¿O que Chivas le gane a León? ¿Qué es más probable?
A ver, primero quiero hacer un saludo especial porque me parece que hoy enriquecieron esta mesa con gente que sabe de fútbol, con gente sabia, con gente documentada, porque normalmente yo llegaba como cuando Marco Aurelio escribió su libro segundo sobre meditaciones.
Ahí va.
Llegaba a ver a un ignorante, a un indiscreto, a un insultante, a un indigente, y no, hoy veo que hay sabiduría en la mesa y eso siempre me llenará de alegría. A ver, yo creo que es más probable definitivamente que termine el Guadalajara cotizando ahora sí una suma de goles en contra que tendría que poner de patitas en la calle a Fernando Gago y a Fernando Hierro. Es decir, esos dos prófugos viviendo de la fama del madridismo y que Hierro y tanto Gago, ellos saben que en ningún otro lado del mundo les van a pagar la millonada de Chivas, pero por eso no van a tener la dignidad de irse. No, el América tiene un banquete maravilloso para hacer algo histórico con tres partidos tan inmediatos, que todavía entendamos algo. El mayor complejo, trauma o tara de la familia Azcárraga es que, y esto dicho por el propio padre, por el tigre, el que sí era tigre, este es un problema de que América sigue buscando una época de campeonísimo. Esa es la obsesión, el trauma de los Azcárraga, que nunca han podido, y creo que nunca podrán, tener un campeonísimo de historia como lo fue el Guadalajara. Pero bueno, no, de todas maneras, la humillación suprema que le van a hacer a Chivas, la vamos a disfrutar.
Adriana, ¿me haces un favor? Claro. Hay una hoja ahí que con la portada del América, si la ves ahí.
Ah, bueno, es que la tengo yo.
Tiene María, ya
necesitas. Marisa, hay una portada. ¿Ves los títulos del América?
¿Sí?
¿Me puedes decir los de los años 20, primera división? ¿Cuántos fueron de
mañana? Bueno. Los años de la América, en el 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28.
Del 43 para acá,
el 43. Primer campeonísimo, perdóname, el primer campeonísimo fue el América, tetracampeón.
Sí.
El segundo campeonísimo.
Pero te recuerdo algo.
Y el tercero las Chivas. Y ojo.
No jugaban las Chivas.
Pero no debes olvidar algo, Álvaro Morales.
Padre. Y ojo, nada más quiero decir una cosa. La era profesional no debería llamarse la era profesional.
Era una liga de compadres, una liga de oligarcas.
No, pero ¿por qué se le reconoce esos títulos a América? Porque en ese momento.
Primera división.
Ya estaba formada justamente lo que es la Federación Mexicana de Fútbol.
Claro.
Es verdad.
Cuando Chivas jugó sus torneos en Guadalajara y ganó 10,000.
Tampoco no cuentan eso.
No estaba. No, pero había la diferencia de que no estaba conformada la Federación Mexicana de Fútbol. Esta es la parte que no se dice, porque hay algunos que no les conviene decir. Prefieren ocultar parte de la verdad.
Pero mira, bien que
Nombres.
Huerta, por ejemplo, que está. Ahora está defendiendo a Chivas cuando es atlista.
Sí, no, muy bueno, mal, compadre. Yo nunca muy mal. Defendería decepcionante Chivas. Lo tuyo, compadre.
Nunca defendería a Chivas. Yo. Bueno, pero no estaba Chivas cuando el América ganó todo eso. No
es tapatío, perdónalo.
¿Qué pasó, Rafa? ¿Tú?
Es tapatío, así son los tapatíos.
Te adoptamos a ti, te hicimos gente en Guadalajara.
Siguiente.
Te corregimos el origen.
Lo primero que hice al llegar de la Ciudad de México a Guadalajara fue llevarles cortaúñas. Héctor le dio uno, por
supuesto. Nosotros te dimos abanico para el calor.
Oye, que Chivas llene el Akron mañana o el aeropuerto el martes. Porque
el aeropuerto.
Ellos festejan llenar aeropuertos.
Sí, es lo que hacen mejor.
Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar, Rafa?
Sí, es más probable que llene el aeropuerto, la gente esté herida, pero entendamos que en el aeropuerto no les cobran, en el aeropuerto ni siquiera a veces tienen que pagar estacionamiento porque llegan en bicicleta, entonces todo eso les ayuda eventualmente para que sí, para que el aeropuerto se manifieste mucho más. Es que entendamos algo, la manifestación de la gente de Chivas es todo un furor y es también algo de la idiosincrasia de estos aficionados. El problema es que han perdido, desde el fallecimiento lamentable de Jorge Vergara, han perdido un líder. A Mauri Vergara ni siquiera entiende la grandiosidad de Chivas, ni siquiera entiende que es una muchedumbre, que es una masa espectacular, que es una marabunta, que está dormida porque no hay quien la motive, no tiene un líder dentro de la cancha, no tiene un líder entre los directivos, porque Fernando Hierro está escondido, Fernando Hierro está agazapado, él es culpable de lo que está viviendo hoy el Guadalajara y está prácticamente viviendo horas muy oscuras y yo siento que ya debería haber renunciado. Y a Mauri Vergara entendamos que le queda muy grande el paquete, la recomendación sigue siendo la misma, a Mauri ya vende al equipo, de verdad, es lo mejor que puedes hacer. Y por lo otro, sí, entendamos que la gente es feliz haciéndose sentir como rojiblanco, como Chiva, como parte del rebaño,
en el anonimato. No lo va a vender.
De un aeropuerto.
Pero yo voy a otro punto. Yo pienso que aunque lo venda, quien lo compre, si pensamos que a Mauri no ha podido ser campeón, el siguiente que venga...
Vas tampoco, a volver con lo de los extranjeros eso, otra vez.
Tampoco lo va a poder ser campeón. Porque al final de cuentas el problema de Chivas no pasa por quién es el dueño. El problema de Chivas pasa porque no produce jugadores mexicanos de calidad y porque no tiene los mejores jugadores mexicanos en el torneo.
Pero
ya si después le quieres agregar...
Estás equivocado.
Por lo menos
estás equivocado, vayan
dos o tres extranjeros.
A ver, Rafa, te lo dejo, Rafa. Te lo dejo.
Pero también una cosa, ¿sabes?
No, es que estás equivocado en algo, Dionisio.
Como Javier el Chicharito Hernández, ¿para qué? Si no demuestra nada en la cancha y le va a tener oportunidad y todo, y no va a hacer nada en la cancha, no generas, repatrias a jugadores que no te van a dar el nivel que hoy tiene el fútbol mexicano y con eso quieres apagar un poco la situación que estás viviendo. No va a pasar.
Hermanos, claro.
A ver, Rafa, eso de los extranjeros, échate a Dios.
A ver, es que reflexionemos algo.
Un club fundado por Claro.
Chivas sí es capaz de producir buenos jugadores.
¿Ah, sí? ¿Dónde están?
El problema es, y esto no me va a... Héctor Huerta lo va tal vez a discernir mejor que yo. A ver, pero
ahora ya iba por Héctor Huerta.
Es que hable mi compadre.
¿Cuándo fue la última vez?
Déjalo oírlo.
Escucha. ¿Cuándo fue la última vez que Chivas tuvo un jugador con personalidad, con carácter, con temperamento de líder? Sí, me vas a decir Chicharito.
Ahí está, gracias.
Chicharito es prácticamente un tipo que ha vivido del egoísmo, de la egolatría, del yoísmo, pero de ahí en fuera, escuchas a Fernando Beltrán y el tipo se esconde. El Guadalajara está generando futbolistas, pero sin personalidad.
Y otra cosa,
Fernando Quirarte ni siquiera pudo dar un pronóstico en un podcast que estaba a la par con Alejandro Sendejas.
Imagínate.
Ni pudo dar un pronóstico a favor de las Chivas.
Gordo, fíjate lo más.
Sendejas se lo traga.
Crudo.
¿Cómo le dijiste, crudo, compadre?
Es que Sendejas se lo traga. Cuidado, porque Sendejas habla bien y Beltrán dice puras cosas Sendejas.
Rafa. Oye, Rafa,
no mientes, pues.
Lo más penoso que puede vivir el Guadalajara ahorita de esta administración de Gago, de Hierro y de Amauri Vergara es que su centro delantero, formado en las fuerzas básicas del América, Ricardo Marín, lleva 5 goles en torneo y medio. Y el portero del Toluca, lleva 7 goles. Lleva bueno, dos goles más.
Pero que, lo mismo pasaba cuando estaba Alexis Vega en las Chivas.
Bueno, qué vergüenza eso.
Lo mismo pasaba ratito, cuando tenían a Vega en Chivas.
Hace ratito criticaste. Hace ratito criticaste a Nico Ibáñez por dos de penal y ahora sí agarras el argumento.
La doble moral,
padre. De Volpi para decir que lleva más goles. Con puro penal. La doble moral de tu compadre.
No sean ciegos, uno es portero.
No, la doble moral de tu compadre.
Claro que va a quedar penal, es portero.
Cruz Azul pierde con Santos o Pumas con Xolos. Rafael Ramos.
Ah, caray. No, a ver, es que es más probable que... No, no, ahí le, tiras la moneda y queda parada. A ver, entendamos algo. En el caso de Pumas es el clásico Bragarnik. Bragarnik está involucrado en los dos equipos. Entonces, él va a decidir quién gana, nos queda muy claro. En el otro caso, me parece que Santos... Además de ya el golpe que ha recibido con lo de...
Harold Preciado.
De dopaje de Caicedo, con todo no, esto...
Harold Preciado. Harold
Preciado. De Preciado, perdón. Está totalmente muerto. Es decir, lo único que tenía valioso Ambriz con este equipo desapareció ya. Ahora sí me llama la atención qué prolijo fue ahora el proceso cuando recordemos lo de Decio de María, que ocultó durante casi cuatro meses lo del Bocho Guzmán, hasta que pudo chantajear a Grupo Pachuca y a Chivas dándolo a conocer. Pero bueno, Xolos no le gana a nadie. Y recordemos algo, de visitante es uno de los peores visitantes. Lleva menos de un gol por partido.
Tiene ausencias Pumas.
Es decir, entre los dos que menciona Héctor, entre Volpi y el Bocho, llevan más goles que todo el equipo de Xolos.
Ese sí.
Pero ya es el último partido al mediodía, Álvaro.
Qué bueno.
Cuatro goles lleva.
Bueno, eso dijeron la vez pasada que iba a ser su último partido. En fin. Gracias, Rafael Ramos.
Increíble la doble moral de tu compadre.
No, increíble. Ya sabes cómo es mi compadre.
Ya no me asusta con su
volver, de acuerdo, no me anotaron en la ida. Entre él y el Chelis, la doble moral es propia de.
A Zapoblán se tapatío los dos.
Cayeron ante el Alred. Es un fracaso para Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la historia. Se dice y no pasa nada, porque esa es la exigencia para Cristiano. No se le apapacha como a Messi. El equipo de Cristiano sumó su segunda derrota al hilo. Esto es crítico. Evidentemente, quienes sabemos de la capacidad del GOAT, sabemos que él es el principal molesto. Y él es el que está enojado. No se le apapacha, como quieren apapachar. Vean nada más, Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. Son dos partidos en los que no anota. Eso es terrible para él, terrible para él. Pero bueno, a él no se le dan penales, a él no se le expulsan rivales. En cambio, a este, ¿cómo se le apapacha? ¿No pudo ganar, Adriana?
Bueno, pero marcó Messi.
¡Ay, pero
marcó él, marcó Suárez y empataron el partido! Pero, oye, Cristiano Ronaldo, ¿viste? Los cuatro donde ha marcado, ha ganado el equipo.
Así
cuando no
es.
Marca...
Hay una Ronaldo dependencia, como también hay una Messi dependencia en el equipo del
gol,
Inter,
por supuesto, gol,
¿no? Y ahora
mira, el portero, mira el portero.
Ah, bueno.
Ah, bueno, es que la MLS, aunque es partido de CONCACAF, porteros malos y defensores.
Este gol de Suárez, mira, ahí está Suárez. Ahí está
es el... O sea, no fue Messi, compadre.
No, pero es que Suárez tiene todo el absoluto talento del mundo,
Ahora, debieron expulsar a Redondo al minuto 24. Lo debieron expulsar. ¿Guarda silencio
también
por
al
alguna
central
razón
de Nashville.
Extraña, Dionisio?
Yo lo único que quiero decir es que a Nashville le pasó lo mismo de la League Cup. El Alisco perdonó y después terminó quedando eliminado por el Inter Miami en penales. Ayer tenía para irse
para
ganando,
golear.
Para golear mínimo por dos goles de diferencia, matar prácticamente a Inter Miami y ellos terminaron perdonando y terminaron pagando el pecado al final del partido, lamentablemente.
Bueno, ahora no pueden mantener los partidos, eso es una realidad en Nashville, ¿no?
Hoy comprarse el discurso de que enfrentar a Leo Messi y de dar nervios, yo creo que ya no, eso ya es un
problema. No se preocupen, a los Messi lovers, a los Messicito boys, no se preocupen si Messi y el Inter de Miami quedan eliminados en la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Sabe por qué? Porque para el Mundial de Clubes amplio, el país sede, Estados Unidos, tiene una plaza, tiene un wild card. ¿Para quién creen que va a ser? Y vendrá cambio de temporada. Y pensando como empresario norteamericano, ¿no creerías tú, compadre, Marisa, Adriana y Dionisio,
que refuercen hasta los dientes al Inter de Miami, si es que queda eliminado la CONCACAF, sí. Que vaya un Dream Team de la MLS.
Pero es más fuerte si va por calificación deportiva. Si gana el torneo, es más fuerte.
Deberían estar preocupados cuando tienen un
wild card. Dices tú, tienen un espacio libre para ellos, por si quedan eliminados, claro.
Es que sí refuercen bien al equipo, porque puedes tener una llegada como Messi, como Leo, o sea, pero también fichas a un Nico Freire que desapareció del fútbol mexicano, se va a Grecia y todo, y ahí está jugando.
Bueno, tampoco hay que ningunear a Luis Suárez, ¿no? Me parece que ya está también en las últimas, pero es un extraordinario jugador, ¿no? Es cualquier refuerzo también.
Yo digo que se van a un extremo, o sea, refuerzan de calibre alto.
No todos son jugadores franquicia, no para todos alcanzan.
Mira, ¿qué colores traes? Los del Inter de Miami. Claro,
claro. Me lo mandaron. ¿Qué? El pañuelito me lo mandó el Inter Miami.
Abajo dice 10.
Sí, sí, sí. Abajo dice Inter Miami. Sí. Ahí ya la viste, ya ves.
¡Viene de Flamingo!
Primero, no pienso que los dueños de la MLS le vayan a dar en automático ese wild card al Inter Miami, porque el torneo no lo necesita. Pero supongamos,
¿cómo lo necesita?
Entrando en hipótesis, no. Van a ser 32 equipos y ahí va a estar probablemente el Madrid, el Liverpool. ¿Tú crees que a la gente le interesa que esté Messi teniendo esa
cantidad? ¿Crees que no? Seas iluso, por favor.
Otra, entrando en tu hipotético pensamiento y también iluso. Supongamos que así fuera, que se lo dieran, y aunque se armara hasta los dientes, tú vas a comparar el gran equipo que armaría Inter Miami, teniendo del otro lado las potencias europeas, como son Manchester City, como Liverpool, como Real Madrid, o quienes vayan por parte de Europa, por favor.
5 penales que no le dieron marcar a la Copa del Mundo.
Te voy a decir una cosa.
Déjame decirte otra.
No. Te voy a decir una cosa.
¿Negreira?
¿Qué es lo que aquí has criticado?
Muchas cosas.
No. Allá te va, te la voy a poner. Sí, okay. ¿Qué has criticado de Messi con el Barcelona en sus últimos 6 años que estuvo?
Que ya no pesó en Champions.
¡En Champions! Ahí vienes, vienes a mi terreno. Y Negreira está ahora en el Mundial de Clubes. Ahí es donde vienes a mi terreno.
No pudo con
los grandes equipos europeos.
5 penales que no le debieron marcar en la Copa del Mundo.
Ya te estás yendo por otro lado.
En la League's Cup.
Ya te estás yendo por otro lado.
Que fue la League's Cup con errores arbitrales.
Siempre para
Messi.
Ya te estás yendo por otro lado.
Fíjate nada más. Partido contra el Galaxy.
Tranquila, Adriana. Tranquila.
Expulsaron a Delgado y ni siquiera había tocado al rival. Expulsaron. De eso no hablas, ¿verdad, Pinky Boy?
Pero estamos en la MLS, no estamos en el Mundial de Clubes.
Pinky Boy.
Pero no es la misma inercia. Álvaro, lo que quiere decir es que en torneo donde juegue Leo Messi le van a consumir.
¿No crees que no lo van a consumir? No. No, por Dios.
No lo van a ayudar para ser campeón.
Con todos los
en un mundial de clubes.
Una cosa
no lo van
ayudarlo.
A llevar para ser mundial.
No es que lo vayan a ayudar o acomodar.
Mundial de clubes ni con ayuda.
Por eso te estoy diciendo, es lo que le estoy queriendo decir.
Padre, ¿cómo ganó Messi el mundial?
No. ¿Ya ves?
Con 5 penales.
Ya ves.
¿Cómo ganó la League's Cup?
Ya ves. Ya ves. Ahí está.
Aquí tengo el libro negro.
No da para mundial de clubes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.